¡Ostras, qué tarde es! ¡Qué bronca me va a quedar! Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches. Las 17. No, perdón, lo siento, se me ha ido la olla. O sea, ¿qué quieres que te diga? No tengo disculpa, no haré un cruz de decir que ha sido casualidad o que no sabía lo que pasaba. O sea, es decir, me he colado un bacalao. Carmen Torres, bienvenida, muy buenas noches. No sé de qué te ríes porque no estás para nada. Para
de tu sinceridad me llama la atención.
Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, si al presidente del Senado se le hubiera ocurrido ir por ahí, pues miren ustedes, me han pillado, que lo voy a hacer.
Pues hagamos este fallo garrafal que has cometido al principio, después nos despides con cierta amabilidad, pues
bueno,
yo ya
no
me daré.
Si es, no, si es un problema de amabilidad, pues se me ocurrió una fórmula para despedirte con la movida, pero te despediré igualmente. Bueno, Juan Pablo Polorinos, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Bueno, no sé, me da igual, pinto corcorito, por ejemplo, Carmen, que sé que va a estar en mis tesis.
Ah, muy bien.
Que estás celoso porque siempre la elijo ella, pues naturalmente en mi baremo de preferencias ella está por delante de ti. Es una cosa
exactamente bien. Igual que en el mío, ella está por delante de ti.
No, me parece bien, pues así es, ¿ves? La sinceridad es una cosa estupenda. De 1 a 10, ¿qué porcentaje de posibilidades caben para el milagro, para el acuerdo in extremis, tesis en la que estaba Ignacio Cembrero la semana pasada?
No, no, me malinterpretáis.
1%, menos.
Menos del 1%.
Y aprovecho para decir que me he acordado hoy de ti en el Congreso porque el ambiente hoy era igual que el que había en febrero, claro, cuando decíamos que íbamos a elecciones, claro, y nadie nos creía. Hoy era el mismo ambiente de la gente asumiéndolo, haciéndose a la idea, diputados, trabajadores, ir asimilando una mezcla de nerviosismo, incredulidad y a la vez, en fin, decir no nos podemos engañar más. Hoy era eso lo que hemos vivido allí.
Bueno, tú...
Empezando por los diputados de Podemos y los dirigentes de Podemos, que es a los que más les está costando asimilarlo.
Bueno, porque es que ahora tienen que hacerse un hueco en las listas, a ver si ahora a ver cuántas bajas se producen. Fíjate, los de Podemos, pues es que
y
sí.
Que estaban en la ficción de que Pedro Sánchez iba a rectificar en el último momento, como hizo en julio. Y en esa ficción, pero ya hoy, cuando te lo contaba en un corrillo, ya veías tú que no se lo creían ni ellos. Lo decían con muy poca convicción. O sea, hoy es un día de ir asimilando esta situación.
Bueno, Ignacio Cembrero, ¿por qué dices que te interpretamos mal?
No, yo llevo tiempo pensando que vamos a elecciones.
Que lo más fácil es las elecciones, pero que no está el bacalao vendido, que no, todavía puede ocurrir.
Otra cosa es que yo creo que, bueno, ahora acaso que empiece a modificar mi opinión, pero durante bastante tiempo he pensado que no era lo mejor para este país, aunque a mucha gente pueda no gustarle un gobierno de izquierdas entre el PSOE y Unidas Podemos, porque por muchas razones necesitábamos un ejecutivo que no estuviera en funciones, entre otras cosas por los desafíos que tenemos por delante, la sentencia del procés, un Brexit duro que no está descartado, es incluso bastante probable, o una guerra comercial que va a tener consecuencias, que ya está teniendo consecuencias sobre el ritmo de crecimiento económico. Entonces, por todas esas razones, yo pensaba que era necesario un gobierno. Ahora bien, dada la mala relación que hemos visto, la enorme desconfianza, la falta de colaboración entre Unidas Podemos y el PSOE, pues yo no sé si un gobierno con estos dos pilares sería lo idóneo, y lo mejor no es ir a elecciones. Me vas a decir, ir a elecciones para que al final tener de nuevo un gobierno con estos dos pilares. Vaya usted a saber.
Bueno, no, sí, yo ahí no creas que me empecino en nada, ¿eh? O sea, me quedo a saber. Después de estudiar la encuesta del ABC, es incluso posible que Podemos no sirva para nada. Quiero decir, entiéndeme, es una mala. Que su suma no sea necesaria.
Es incluso posible que Ciudadanos rectifique.
Uf, eso poco ya lo probable. Eso ya lo veo más probable. Complicado. Juan Pablo Polvorinos.
Cero.
O sea, ni siquiera 0,1.
No, soy malísimo haciendo pronósticos, porque yo pronosticaba de manera equivocada y muy poco acertada hace mes y medio que
pero
iban a llegar a un acuerdo en septiembre.
No me
bajo del burro.
Pues
me bajo.
Provoques.
No, me bajo del burro, Luis.
Que vaya a WhatsApp y que empiece a leer los mensajes que me mandabas.
No, sí.
No me apuesto contigo un jamón porque sería como pegar a una vieja. Me decían.
Bueno, y es verdad, Luis, es que estaba absolutamente convencido de que iban a llegar a un acuerdo en septiembre, pero es que las circunstancias han cambiado. Han cambiado tanto que incluso hace que las circunstancias obligan a que los dos partidos, tanto Podemos como el Partido Socialista, cabalguen contradicciones. Podemos, pues no sé, hace mes y medio no le valía para nada la vicepresidencia y los tres ministerios, nada menos que eso. y ahora anda implorando, pidiendo, vamos, que por favor les concedan lo mismo como punto de partida para seguir,
como
para empezar.
Como punto de partida y yo creo que incluso como punto de llegada.
Denunciamos al Ministerio de Trabajo, denunciamos a las políticas de empleo, como si alguna vez las hubieran tenido. Repetido.
Bueno, pero es verdad que lo reivindicaron. Ayer lo reivindicó en Russia Today. Sí, esa reivindicación todavía Pablo Iglesias la incluyó, las políticas activas de empleo como...
Pero ya hoy renunciaban a ello.
Claro, es la única concesión que han hecho, digamos, ayer.
Pero renunciar a algo que nunca has tenido, en fin, es como si dicen, renuncio al Ministerio de Defensa.
Renuncio a reivindicarlo.
Bueno, Pablo Iglesias ha renunciado alguna vez también a una vicepresidencia del gobierno que nunca ha tenido. Cuando él se creía que la tenía en la mano, porque Pedro Sánchez también pasaba por el aro y habló del año 2016. Pero en todo caso, esto primero que digo, habla muy mal de la estrategia que ha seguido Pablo Iglesias como negociador, absolutamente nefasta. Quiero decir, el balance de Pablo Iglesias al frente de las negociaciones ha sido muy malo, lamentable, porque un mes y medio después andas pidiendo lo que rechazaste hace un mes y pico. Y luego también, por parte del Partido Socialista, tampoco termino de entender. Ellos lo explican, pero ninguna de las explicaciones que ofrecen a mí me convence cuando dicen que no se puede ofrecer lo mismo porque Podemos no son de fiar. No eran de fiar tampoco hace mes y medio y ahora mismo pues tampoco es que hayan cambiado mucho en sus posicionamientos. De manera que yo creo que vamos a elecciones porque el Partido Socialista sí lo quiere y porque de alguna manera Pedro Sánchez habrá interpretado que lo mejor o que lo que mejor le viene al partido es, por supuesto, ir a las elecciones. A mí me parece un arma de doble filo, ¿eh? También lo digo. Porque de la misma manera que antes de las elecciones del 28 de abril, todos pensábamos dos meses y medio antes que la derecha, todos muchos, veníamos de las elecciones andaluzas y que ojo que podía la derecha, que podía la derecha, luego al final terminó la cosa como terminó. Y nadie nos dice que no vaya a cambiar la cosa dentro de dos meses.
Hoy han dado en un corrillo. Han dado un argumento nuevo en el PSOE que a mí me parece interesante. Porque tú dices, yo creía que en septiembre podía haber un acuerdo. Pues yo no lo creía porque es evidente que no lo querían ellos. Si hubiesen querido un acuerdo en septiembre, no lo habrían trabajado en agosto.
Sí, desde luego.
Y en agosto, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Una campaña electoral. Se ha reunido con 20, con 30 colectivos sociales.
Pero yo diría que antes de hacer una campaña electoral, ha hecho una, con esas reuniones, ha hecho una envolvente al PSOE. Y después que también le podía servir una envolvente a Unidas Podemos. Y después eso le podía servir en una segunda etapa como preprograma electoral.
Pero no ha negociado, Ignacio. No quieren. Si es que es evidente, lo que pasa es que tenemos un problema que es tan evidente que no queremos reconocerlo, que le buscamos los tres pies al gato y pensamos que es una trampa, que esto no puede ser tan claro. Pero es que llevan meses diciendo que no quieren un acuerdo con Podemos. Se vieron obligados a lo de la vicepresidencia cuando patinó Pedro Sánchez al poner todo el veto y todo el foco sobre Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias fue listo y se retiró. Y ahí no le quedó más remedio. Pero yo creo que cuando lo rechazaron, respiraron aliviados. Y hoy, en un corrillo, decía alguien del gobierno, es que si ya aceptan el acuerdo programático, vamos a estar maniatados en política económica con lo que nos viene encima.
Sí, eso lo ha dejado muy claro Echenique. Es decir, cuando han salido, porque me ha hecho gracia que se ponen, discrepan hasta a la hora de discrepar. Es decir, que, porque no sé si habéis visto eso. No tiene ninguna importancia, ¿sabes? Es un detalle de matiz, pero dice Echenique. No, es que nos han dicho que como no renunciemos al gobierno de coalición, se levantan de la mesa. Inmediatamente se dio la extra. He oído que Echenique decía que nos levantamos de la mesa. Nosotros no nos levantamos de la mesa. Estamos dispuestos a sentarnos todas las veces que sean necesarias. Es una tontería, pero digo, cuando uno ya está dispuesto a discrepar del otro, discrepa incluso en el argumento de la discrepancia mismo.
Es una cosa muy llamativa. También, y ha sucedido esta tarde con Adriana Alastra, cuando ha dicho que no sabe de dónde. Es que a mí de verdad me llama poderosamente la atención la descoordinación que existe desde el punto de vista comunicativo en el gobierno. Sí. Dice, no tengo ni idea, y además te estaba viendo, Carmen, porque tú estabas justo detrás, estaba el plano de Adriana Alastra y tú estabas detrás con el ordenador tomando tus notas. Dice Adriana Alastra, no tengo ni idea de dónde ha salido que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez podrían reunirse... Dice, pero bueno, si es que lo dijo la ministra portavoz Isabel Celá, lo dijo el pasado viernes, hace cuatro días, dijo la ministra portavoz.
Sin darlo por seguro, ¿eh?
Sí, hombre, pero por la mano de Dios, o sea, está dando, Adriana Alastra está atribuyendo a los periodistas una información que ha salido del Palacio de la Moncloa. Hombre, por el amor de Dios, se exige un poco de coordinación entre la portavoz parlamentaria y la portavoz del gobierno, entre otras cosas porque parezca que todos reman en la misma dirección. No lo parece. Y ya sabemos que este gobierno se mueve en la incongruencia la mayor parte de las veces, pero hombre...
Yo, de todas formas, te quería responder a ti, Juan Pablo, sobre lo que has dicho, que el PSOE ha descubierto que no son de fiar. Entonces, ¿por qué no son de fiar ahora y no son de fiar y no eran y eran de fiar a finales de julio cuando se les hizo la oferta de entrar en el gobierno? Yo creo que Pedro Sánchez nunca ha querido, en el fondo, un gobierno de coalición. Él quería gobernar en solitario. Al final las cosas pues evolucionaron de otra manera. Aceptó ese principio de gobierno de coalición a regañadientes, poniendo un veto que le funcionó a Pablo Iglesias. Lo que pasa es que cuando has escuchado a los de Unidas Podemos hablar de cómo conciben ellos el gobierno de coalición, pues yo entiendo que a ojos del PSOE no sean de fiar. ¿Por qué? Pues porque los de Unidas Podemos es una especie de gobierno dentro del gobierno, sí, como lo conciben, no tienen ni idea de lo que es un gobierno. Es decir, el gobierno es un órgano colegial. Es algo que a ellos aparentemente no se les pasará por la cabeza cuando decían, nosotros haremos, derogaremos la reforma laboral, no sé qué. Quiero decir, no es un ministro el que se levanta por la mañana y aprueba un decreto o una orden ministerial. Es una decisión que va a Consejo de Ministros, que se debate en Consejo de Ministros, y a veces hay muchas cosas que en el Consejo de Ministros no prosperan, sobre todo si no las propone el presidente del gobierno. Con lo cual, quiero decir que también concebían ese gobierno, eso, su presencia dentro del gobierno, como una forma de vigilar permanentemente al PSOE para que no se apartara de una política de izquierdas. Entonces, yo entiendo que a ojos del PSOE, gente que razona así, no sea del todo de fiar.
Sí, no, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que no son de fiar. Yo no me fiaría, vamos, de Pablo Iglesias ni de broma, porque sí que es verdad que tienes... De alguna manera tienes a Irene Montero, que sabes que las deliberaciones en secreto del Consejo de Ministros las va a filtrar en casa. Es que eso es evidente. Pero es lógico, o sea, si yo fuera Pablo Iglesias, si mi mujer fuera vicepresidente del gobierno, le pediría algún tipo de información. Yo lo entiendo perfectamente y soy consciente y sé también, o sea, que no son de
delinquir. Tan mala persona es que tú le pondrías en trance de delinquir.
Es que yo soy periodista, Luis, y a mí me gusta preguntar por todo.
Y un periodista tiene derecho a incitar a la delincuencia.
La cosa es que quien te está acompañando.
Hoy no le perdonas
una, quien es tu pareja en tu casa, te quiera contestar o no, quiera incurrir en la comisión de un delito.
Yo voy más allá. Es que no quieren ni este acuerdo programático. Es que la expresión que han utilizado hoy, estaríamos maniatados en materia fiscal, tributaria y económica con lo que se avecina. Es decir, viene una crisis económica, viene el Brexit y este gobierno en solitario tendría las manos atadas a la hora de afrontar, yo qué sé,
entonces, Carmen,
en reducciones de gastos, presupuestos, objetivos de... Pues eso es lo que, te digo, es la campaña electoral que se ha montado en agosto.
Pues ahí quería yo hacer una consideración, porque sí es verdad, y yo creo que sí que es verdad, yo creo que hay un consenso casi general, que están en la batalla de lo que ahora llamamos el relato, ¿no? Es decir, tenemos que poner de manifiesto que no ha habido acuerdo, pero que la culpa no ha sido mía, ha sido del contrario. Y aquí están todos utilizando todo el argumentario que pueden para llevarse el gato al agua. Si hoy tuviéramos que levantar la mano de alguno de los púgiles como vencedor de ese combate, yo creo que tendríamos que levantar la mano de Echenique, porque todo lo que he oído hoy de los actores de la vida política, todos sin excepción, es señalando a Sánchez como culpable. Pero incluso partidos teóricamente próximos al propio Partido Socialista, por ejemplo el PNV, porque aunque lo diga ahora más, pero bueno, por supuesto Rufián, que ha señalado a Sánchez, el partido, bueno, ya naturalmente que lo haga el PP o que lo haga el Ciudadanos, uno puede decir, bueno, es que le va en ello su, pero el paisaje es general, o sea, todo el mundo dice, no quería llegar a acuerdos, no quería negociar, es evidente que no quería.
Pero yo creo, Luis, que te precipitas un poco. Yo creo que debemos levantar la mano y aplaudir al vencedor el 10 de noviembre,
pero
de, el de, si Ciudadanos sancionan o no sancionan al PSOE y a quién sancionan. Y yo creo que a la hora de votar, el voto se puede interpretar de muchas maneras, pero también hasta cierto punto pues será un reconocimiento de quién es el culpable y quién no es el culpable en el seno de la izquierda de no haber sido
ellos
capaz de formar un gobierno.
En Moncloa dicen que eso no es cierto, que ellos dicen que el debate de la culpa va a durar como mucho una semana. Y a partir de las elecciones...
toda la campaña electoral.
La campaña electoral no va a ser sobre la culpa.
Por parte de Unidas Podemos, diciendo que el PSOE no es de fiar.
La campaña del PSOE va a ser la estabilidad, la gobernabilidad y la economía. Y la unidad de España. Y la economía. ¿Quién es más fiable en tiempos de desaceleración económica? ¿El PSOE o Podemos? Por ahí van a ir los tiros. De hecho, a mí me ha sorprendido en los últimos días que el presidente del gobierno hablara tan claramente de una desaceleración. En vez de negarla, como se hace siempre, él está advirtiendo sobre eso. ¿Por qué? Porque sabe que eso le va a quitar votos a Podemos y se los va a dar a él. Y por ahí van a ir los tiros. Esto se va a enfocar en quién, dentro de la izquierda, en un contexto de precrisis, ¿qué prefieren tener en el gobierno? ¿A Pablo Iglesias o a nosotros?
Y también,
¿quieren a un gobierno fuerte?
Estás hablando de la campaña del PSOE, pero la campaña de Unidas Podemos va en buena medida a consistir en decir que el PSOE ha traicionado, que el PSOE, no encarna los valores de la izquierda, etcétera.
Yo veía ayer por la mañana a Zapatero en la tele, en un programa que tú vas, y es ver a Zapatero en la tele hablando de economía, y te entran unas ganas de votar a la derecha, solo verlo y recordar.
Y una fórmula curiosa para que llegaran a un acuerdo.
Sí, pero recordar la crisis, última crisis económica y la gestión socialista, y bueno, yo creo que eso pone a la gente los vellos de punta.
Y no solamente se lo pone a
la tardanza en reaccionar.
A la ciudadanía, no solamente se lo pone a la ciudadanía, sino que yo creo que son muy como la crisis económica, el año 2008 está aquí al lado, aunque no lo parezca. Y en el Partido Socialista son muy conscientes que de algunos de los muchos errores que cometió Zapatero, entre ellos negar la crisis durante más de casi un año entero, y eso le pasó una factura enorme al Partido Socialista. Octavio Granado, esto lo ha reconocido este verano en algún curso de estos que ha tenido de universidad, ha dicho que hicieron muy mal las cosas los socialistas, entre ellos, entre las cosas que hicieron mal, dejar que se creasen, o que se destruyeran, perdón, 3 millones de puestos de trabajo. Y yo creo que en el Partido Socialista son muy conscientes de que algunos de los errores que cometió Zapatero no se los pueden permitir ellos, porque entonces vuelven a estar otro tiempo en la oposición, claro, con arreglo al calibre de la crisis que venga, que nadie lo sabe todavía, pero sí que es verdad.
Pero
sí que es verdad.
Es uno de los motivos por los que quieren elecciones ahora y no cuando cayera el gobierno, que se puede formar ahora, que sería dentro de 8 meses. Sí, porque ahí ya estaríamos en crisis económica.
El 10 de noviembre todavía la ciudadanía no tendrá la percepción de que hay una crisis económica.
Por eso quieren las elecciones ahora y no eso, en 8 meses, cuando cayera el gobierno por no tener presupuestos.
De todas formas, como
en 8 meses no podría caer, porque una vez que se constituye, hasta al menos un año tiene que aguantar.
Pero el año es el 5 de marzo. Un año desde la disolución de las Cortes. Estamos hablando de 6 meses. Después del
es un año desde la disolución, seguro.
Desde la disolución de las Cortes, que fue el 5 de marzo. O sea, a partir del 5 de marzo puede haber elecciones.
Otra vez, pero si no, es que ya. O sea, es que no hemos llegado a las siguientes y ya estamos hablando de las próximas, que yo creo que es un escenario completamente verosímil, porque ya hemos visto, y el tiempo nos ha demostrado en 2 ocasiones, igual a la tercera va la vencida, pero hasta en 2 ocasiones, después de unas elecciones, son incapaces de ponerse de acuerdo el PSOE y Podemos. Nadie nos garantiza que, necesitando los votos de Podemos, en el día de mañana se vaya a convertir en un partido que sea de fiar, en un socio que sea con sentido de Estado.
Tú hablas del PSOE y de Unidas Podemos, que no son, evidentemente son incapaces de ponerse de acuerdo, pero yo también metería en a otros constitucionalistas como el Ciudadanos. Yo creo que
absolutamente de acuerdo.
En un país normal, es decir, en estos países que hay en la Europa civilizada y democrática, lo lógico y lo normal sería que dos partidos, un partido de socialdemócrata y un partido centrista liberal, fraguaran una coalición de gobierno. De hecho, lo que es anormal es el acuerdo que pretendía
Ignacio, te lo digo siempre que sacas ese argumento, que yo respeto, por supuesto, pero vamos a ver, en ningún país donde es habitual esa cultura del pacto de los gobiernos, incluso de coalición, etcétera, existe la circunstancia, por otra parte, apremiante de la disolución territorial como apuesta política de un socio del gobierno. No estamos hablando de unos locos que están arriscados no se sabe dónde. Entonces, el discurso de Rivera, lo digo porque ayer y hoy lo ha vuelto a reiterar en vísperas de la diada, luego hablaremos de lo que podemos esperar para mañana, él dice, vamos a ver, yo me remito a los hechos, yo no puedo apoyar a un gobierno que permite lo que está pasando en Navarra, que se ha comportado con los independentistas catalanes como se están comportando, que tiene seguro algún extraño acuerdo suscrito bajo cuerda con Esquerra Republicana. No se entiende que Esquerra Republicana hoy mismo, Rufián, con la que está cayendo, ha dicho, pues nosotros no sería, todavía hay tiempo, si hay tiempo nosotros no lo vamos a impedir. No lo vas a impedir después de que te haya dicho que no va a hacer referéndum, que no quiere abrir esa... ¿Por qué? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué cosa más extraña?
Lo que dice Rivera... Es una mera suposición lo que estás diciendo.
Por supuesto, estoy tratando de hacer un análisis con los datos que hay. Y lo que sí que sostengo, de una manera categórica, es que cualquier comparación con esa cultura pactista que hay en otros países me parece que no es adecuada.
Vamos a ver, en descargo de Albert Rivera hay que decir que, y muchas veces criticamos a los políticos por no ser coherente. Y en campaña lo que él prometió es que no iba a pactar con el Partido Socialista. Y desde ese momento no se ha movido de su posición. Y es verdad que en esto está siendo coherente. Otra cosa es que se pueda criticar, que yo también creo que la otra España que suma es la que da 180, como resultado 180 diputados, que son los 123 más los 27, más los 123 del Partido Socialista, más los 57 Podemos. Eso da 180. Bien. Ahora bien, yo creo que de aquí a que... Si es que faltan 10 o 12 días. Si es que no hay más tiempo. No puede permitirse el lujo Albert Rivera de apoyar a Pedro Sánchez. Porque todo el chiringuito que ha estado montando, todo el argumentario que ha estado montando en los últimos 6-7 meses, se le caería de golpe. Estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, con respecto a lo que tú dices, Luis, yo creo que Ciudadanos en un gobierno con el Partido Socialista, como garantía de que, por ejemplo, no se pueden subir impuestos en un contexto de desaceleración económica, por ejemplo, que no se puede pactar con los independentistas, por ejemplo, que no va a sacar a los presos independentistas a través de la figura del indulto, por ejemplo, como garantía de un control ejercido sobre el PSOE.
Es verdad que Pedro Sánchez tampoco ha hecho ningún esfuerzo,
ni siquiera le ha hecho un guiño. Albert Rivera,
cuando le ha llamado Pedro Sánchez, ha dicho que no acudía, lo cual es algo completamente criticable.
No es la primera, no vamos a ver.
Ahora lo que sí vamos a ver, Luis, yo creo, en la campaña electoral, son guiños de Pedro Sánchez, no a Albert Rivera, pero sí al electorado de Ciudadanos. Y vamos a ver, yo creo, una campaña del PSOE más bien orientada hacia el centro.
Yo creo que Rivera ha perdido aparentemente la cabeza. No voy a defender las cosas que no ha hecho, porque si ha brillado por algo es por su ausencia y por su absentismo profesional. Durante este semana y ahora está tratando de recuperar terreno. No ha explicado bien las cosas que hace. ¿Verdad? Dirige el partido como si fuera, yo qué sé, el capataz de un rancho del oeste. A los discrepantes los manda a la donde sea, etcétera. Por tanto, que nadie me malinterprete. No me parece que esté haciendo las cosas bien. Dicho eso, tengo que decir que en esta materia concreta lo único que está haciendo Rivera es mantener un discurso que no ha variado el presidente del gobierno. Si tú quieres llegar a un acuerdo conmigo y sabes cuáles son las discrepancias, de verdad quieres un acuerdo conmigo, si tú, presidente del gobierno en funciones, crees que un acuerdo con Ciudadanos le daría estabilidad a este país y sabes perfectamente dónde están los escollos para llegar a un acuerdo, allanas el camino, haces alguna oferta.
Sí, claro,
de la misma manera que le dijo el propio presidente del gobierno al señor Iglesias, yo no me fío de usted en materias concretas, por ejemplo, en lo del referéndum de Cataluña. Y obligó a Iglesias a decir, yo no sería un obstáculo y sería leal con usted. Y ahí se están estableciendo de verdad gestos concretos para allanar el camino.
Lo que pasa, Luis, es que tú partes de la...
Son los dos, evidentemente, pero quizás el protagonismo le corresponde en buena medida al presidente en funciones y líder del principal partido parlamentario, sin lugar a dudas. Pero también el propio Rivera podía haber hecho un gesto como... y poner un precio a la abstención. Es que no os olvidéis que hace dos años Rivera pactó un programa de gobierno con Pedro Sánchez y eso hoy en día, pues, es decir, eso se podía haber intentado resucitarlo, haber desempolvado, a ver en qué medida hoy en día ese programa puede ser aplicado.
Sí, pero también, sí, pero hombre, Ignacio,
nos iría a todos
pero,
mejor.
Pero vamos luego a ver, ¿con qué Pedro Sánchez pactó? O sea, Pedro Sánchez, eso te lo puede contar aquí la autora. Aquí tenemos a la autora. Hay un antes y un después. O sea, es que el Pedro Sánchez de aquel momento después fue defenestrado por los propios suyos porque en su desesperación por llegar al poder, que como bien explica Carmen Torres en su libro, es lo único que le preocupaba, desafió a todo el partido.
Y vamos a terceras elecciones. Ahora pide el ejercicio de responsabilidad cuando él llevaba al país a terceras.
Le pusieron líneas rojas en el Comité Federal. Le dijeron con los independentistas, no, con los populistas, no. Hay líneas que no se pueden atravesar. Y cuando él gana la batalla, es verdad que con un gran mérito, porque nadie daba un duro por él, y yo el que menos, y de repente resucita, entonces viene otro Pedro Sánchez. Y con quien mantiene las hostilidades el señor Rivera es con este segundo Pedro Sánchez, no con el primero. Coño, es que las cosas o se contextualizan o si no, no se entienden bien.
Pues dentro del contexto, Luis, mete también que con quien está con las hostilidades Albert Rivera es con Pablo Casado. Porque contribuye a explicar,
Pero
muchas de las cosas del posicionamiento que ha adoptado en los últimos 6 meses. Porque lo que quiere Albert Rivera ahora mismo, lo que quiere Albert Rivera es convertirse en el partido hegemónico de la derecha.
Sí,
bien,
pero
dale,
que
perfecto.
Y
Albert Rivera le salieron muchas cosas mal cuando llegó el momento en el que fuimos a elecciones y no superó al Partido Popular.
Acuerdo contigo, pero si no estamos hablando de eso. Ahora estaba Ignacio afiando la conducta de por qué Rivera no se ha puesto a tiro de algún pacto que evitara estas elecciones.
Pero también afió la conducta de Pedro Sánchez.
No ha hecho referencia.
Podía haber buscado una solución de recambio. También afió la conducta de Pedro Sánchez, que podía haber buscado una solución de recambio a Unidas Podemos, haciendo como mínimo un guiño, proponiendo desempolvar aquel programa que pactaron hace 2 años y medio, etcétera, etcétera, y no lo ha hecho. Quiero decir, la responsabilidad es mutua. Y
que Rajoy ofreció la gran coalición.
Quizás sea mayor la responsabilidad de Pedro Sánchez, entre otras cosas, porque eso es el líder del principal partido y es presidente del gobierno en funciones.
Yo tengo la íntima convicción, y esto es muy difícil de demostrar, pero que el mismo 28 de abril por la noche, Pedro Sánchez y Iván Redondo decidieron que íbamos a elecciones. Ese día hicieron las cuentas, vieron que con Rivera, porque recordad en Ferrada aquella noche, con Rivera no, y el que respondió, esperaos que no somos iguales que ellos, cuando constataron que eso no era posible, la geometría variable que quería, porque ¿qué querían? Un gobierno en solitario que pudiera pactar con Ciudadanos y con Podemos. Cuando constataron que eso no iba a ocurrir, pues ya se pusieron en modo elecciones.
Era arreglado para que tuviéramos la investidura fracasada en junio y elecciones en septiembre, y se acababa un poco antes.
Pero también es verdad que cuando se produjo la investidura fracasada, lo recuerdo porque yo lo conté en la tertulia, y también algún contertulio me llevó la contraria, cosa que me parece fenomenal y que yo procuro fomentar. Pedro Sánchez se había hartado de decir a las personas con las que hablaba, y a mí me constaba porque me habían contado, yo no hablé con Pedro Sánchez, naturalmente, pero dos personas interlocutoras directas suyas me lo dijeron, y yo me lo creí por la manera en que me lo contaban. Sánchez dijo, o hay investidura ahora, o no habrá una segunda oportunidad.
Se lo dijo a Pablo Iglesias, le llamó y le dijo, es mi última palabra, claro. Recuerdo que fue mi titular, es mi última palabra. No me creyeron, hoy en un corrillo
lo recordaba ayer Iglesias, además, claro. Eso mismo, me llamó y me dijo, es mi última palabra, no va a haber otra oferta. Bueno, pues ya está.
No hay septiembre, dijeron, no
pero,
va a haber
pero
septiembre.
Pero Podemos no se lo creyó.
Claro, hoy en un corrillo, este miembro del gobierno decía, nos pasó lo mismo con los independentistas, con la crisis del relator, que creían que no íbamos a sacrificar los presupuestos a cambio de aceptar, ¿no?, el derecho a la autodeterminación, lo que pedían, la mesa política. No nos creyeron y ocurrió, hubo elecciones. Pues estamos en lo mismo. No nos creían, claro. Y es lo que va a ocurrir. Es eso. Efectivamente, yo creo que ahí pesa mucho la palabra del líder. Y él tenía un enorme malestar antes del verano, y lo expresó así en la ejecutiva socialista, con esas cosas que iba contando Pablo Iglesias por ahí a periodistas que hablaban con uno y con otro, de que Pedro Sánchez al final iba a ceder por no dejar en la Moncloa y el Falcon. Eso, Pedro Sánchez se quejó en su ejecutiva ante los dirigentes diciendo, no me conoce. Si piensa que yo voy a ceder en el último momento por no sacar el colchón de la Moncloa famoso, es que no me conoce. Y se lo dijo en la tribuna del Congreso, le dijo, si usted me hace elegir entre mis convicciones o el poder, me quedo con mis convicciones. Yo creo que ahí hay mucho de eso, de un pulso personal y de un Y así, en esa situación, desde luego, es imposible que pudieran gobernar juntos. Y antes de que cambie de tema, sí que quiero destacar, porque en esto que hoy se hablaba en el Congreso, ¿no?, el ambiente, es lo largo que vamos a estar en una situación de un gobierno en funciones. Porque si se repiten elecciones en noviembre, ahora me reía viendo un tuit de un compañero que decía, los periodistas
mientras
políticos...
Mientras no lleguemos a los 500 días de Bélgica, no está mal.
A los periodistas políticos estamos, nos aterroriza una nueva palabra, que es febrero. Que no haya investidura hasta febrero. Vamos a estar entonces también con Pedro Sánchez un año en funciones, como lo estuvo en su día Rajoy. Yo creo que el gobierno en funciones vive bastante bien. El presidente se va a ir nada más y nada menos que a Nueva York el día 24
de, eso quiero yo hablar.
De septiembre.
Se va a ir 5 días, tengo entendido.
5 días a Nueva York con el país paralizado. Me parece un escándalo.
No, con el país paralizado, no, con las...
Vamos a ver qué pasa en Cataluña. Y se va 5 días a Nueva York la semana que viene.
Porque el decreto de convocatoria lo tiene que firmar él, me imagino, ¿no? Aunque sea el automatismo la disolución.
Yo creo que es el rey, ¿no?
No, el rey no, el que firma el decreto.
El presidente del gobierno no.
El rey hace la disolución y...
Porque si se va a Nueva York... Pero tú imagínate para los españoles que el 23 a las 12 de la noche, que es cuando suena el gong diciendo se acabó el tiempo, este señor está en Nueva York. Y sigue en Nueva York al día siguiente...
Hasta el jueves.
Al día siguiente y al día siguiente te compras con su mujer. Digo, chico,
bueno, que no, que va a dar una charla.
No, 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 va a intervenir en Naciones Unidas. Y luego se queda 3 días más.
Va a intervenir
en la Asamblea General.
Y luego se queda 3 días más sin agenda en Manhattan.
El jueves tiene 2 horas.
Yo supongo que irá.
El jueves tiene otro.
Es una suposición, no tengo ninguna certeza. Que irá poco a poco ampliando la agenda como se hace. Y es decir, a la Asamblea General de Naciones Unidas va muchísima gente, muchísimos jefes de gobierno, muchísimos, unos cuantos jefes de Estado, etcétera. Es una oportunidad, a este señor le gusta mucho la política internacional, cosa que no pasaba ni con Rajoy.
Le gusta demasiado.
Y es una oportunidad para conocer y darse a conocer. Y por tanto, yo creo que la
gente
que vaya un rato con su señora de compras, no me cabe
la Asamblea de la ONU que hacer investido.
Que 4 días, Ignacio, no me quieras hacer comulgar con ruedas de molino. Si tú quieres ir a darte a conocer y a dar el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, vas, coges el Falcon, que para eso lo tienes, das el discurso y te vuelves.
Con el Falcon no te quedas 5 días.
Hace falta un
avión. El Airbus.
Me has entendido perfectamente.
Sí.
Pero es escandaloso. Eso sí que a mí, yo no daba crédito.
Yo, comparado con la presencia internacional de Rajoy y de Zapatero, me alegro que Pedro Sánchez tenga presencia internacional.
Ya, pero no puede ser que en esta situación de bloqueo...
Pero que nadie está poniendo eso en duda. No vuelvas con ese argumento. Y los 3 días posteriores también.
Por ahora no nos ha ido mal.
Y una vez que has ocupado la presidencia internacional, los 3 días posteriores también te alegras.
Es la oportunidad, es el momento. Eso está muy bien, pero no en este momento.
Es posible que dentro de 2 semanas te dé la razón, pero vamos, espera un poco a ver qué agenda tiene.
Bueno, pues Ignacio, aunque tenga agenda, no es oportuno. No es el momento. No es el momento justo cuando tenías que haber sido investido presidente y no has conseguido lograrlo, que te vayas 5 días a Nueva York.
Cambia algo, Cristeo, que no esté aquí a la hora de trabajar.
Pero la imagen, ¿para qué sirve la imagen? Quiero ver redondo que le está diciendo.
Él te dirá que está defendiendo los intereses de España en el marco en los contactos que tiene al margen de la Asamblea.
El Airbus de la Fuerza Aérea Española con sus gafas de sol, camino de Nueva York, la imagen la vas a tener.
No, y peor que...
Caminando por la Quinta Avenida.
Una foto de Pedro Sánchez corriendo allí por Central Park haciendo su deporte, cuando está aquí todo el país con esta decepción y con esta incertidumbre.
Antes de ir a la publicidad y por tranquilizarte, te recuerdo que la demora en las negociaciones después de las últimas elecciones del 28 de abril se debieron en gran parte por las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Ahora no hay elecciones y además tendrán el decoro de darse cuenta de que este país necesita una solución urgente. Por lo tanto,
Haz las cuentas. Empieza a hacer las cuentas. Navidades. Es el 10 de noviembre. ¿Cuándo se constituyen las...?
Yo espero que antes de Navidades.
Las cortes.
O sea, si no lo hacen a toda velocidad...
El 6 de diciembre, día de la Constitución. Sí,
pero te has dejado un mes entero, ¿eh? O sea, las elecciones fueron el 28 de mayo, las municipales, autonómicas y las europeas. Y luego Pedro Sánchez estuvo... un mes entero al dolce farniente,
claro,
porque lo último es que no empezó hasta el 1 o el 2 de julio.
Es que
a negociar.
2 semanas después, deja una semana. 2 semanas después, hacer la ronda esta de contacto.
¿Pero tú crees que va a hacer lo mismo? ¿Pero de verdad creéis que va a hacer lo mismo esta vez?
He calculado que el número de días en los que ha habido contactos físicos que se han reunido, han coincidido PSOE y Unidas Podemos, las delegaciones, para negociar han sido en total 7 días desde el 28 de abril.
Fíjate.
No, evidentemente no cuento los contactos por WhatsApp y telefónicos de los que no tengo ni idea, pero contactos en los que han coincidido en un mismo ámbito y han hablado, han sido 7 días desde el 28 de
mañana abril. Coincidieron en un mismo ámbito, por cierto, quiero que hablemos de eso, que hagamos el pronóstico de lo que va a pasar mañana en la sesión de control, pero por Dios bendito, dejadme ir de una puñetera vez a la publicidad y ahora volvemos.
En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 17 minutos para que sean las 11, les dicen la Comunidad Canaria. Mañana es 11S y por lo tanto hay diada en Cataluña. Hoy el presidente de la Generalitat, ya sé que te gustaría hablar de Puigdemont, Ignacio Cembrero, pero como...
Del verdadero presidente.
Del verdadero, lo digo pero con... el que ha hecho el discurso institucional. Ahora, te diré una cosa, por lo que me ha contado Leticia Vaquero, porque a mí me ha pillado hoy aquí dentro del submarino, lo que ha dicho hoy Torra era perfectamente asumible por el más aguerrido de los Puigdemont que tengamos en la memoria, porque ha reivindicado de todo.
Sí, entre otras cosas, mira, primero, no ha entonado el mea culpa, ojalá lo hubiéramos podido escuchar, pero sí que ha dicho que tienen que ser exigentes en el mundo independentista para no, dice, entre nosotros mismos, antes que exigérselo a todos los demás, pidiendo unidad para el día de mañana. Y luego algo importante, cuando esperábamos que iba a decir algo relacionado con la sentencia de que vayamos a conocer la primera quincena de octubre, pues no ha dicho ni una sola palabra al respecto, tampoco sobre el juicio de los lazos, pero sí que ha dejado caer que la única salida que él ve posible es la del derecho de autodeterminación. Lo podemos escuchar.
Los pueblos forman parte del Estado por dos vías, por voluntad o por imposición, por adhesión o por represión. Y hay una sola manera de resolver esta disyuntiva, que es ejerciendo el derecho de la autodeterminación. Un derecho que parte únicamente y exclusivamente de los pueblos, no de sus gobernantes. Y tienen todo el derecho de exigirlo. Por eso, por cada derecho que no sea negado, habrá que volver a ejercerlo.
Cada derecho que nos sigui negat, caldrá que lo tornem a exercir.
O sea, volver a ejercer el derecho de determinación es volver a convocar un referéndum, como el del 1 de octubre. No hay otra manera de ejercerlo.
Otro 1 de octubre. Sí, eso más o menos lo que quería decir. Bueno, las cifras las estima, la, de gente apuntada, después evidentemente hay gente que no se apunta y que acude a la manifestación, pero de gente apuntada que ha comunicado la ANC están algo por debajo de años anteriores, y yo creo que mañana habrá menos gente, aunque evidentemente habrá decenas de miles de personas. Nunca lo sabremos con precisión porque las cifras que dan tanto la Guardia Urbana de Barcelona como los propios organizadores no son fiables, y en este país la prensa no se pone de acuerdo para tener una estimación propia, autónoma, que podríamos hacerlo entre varios medios de comunicación. No es una operación muy cara, hay medios para hacerlo, pero no hay acuerdo entre la prensa y, por tanto, la prensa podría dar su propia cifra. Bueno, en todo caso, yo creo que va a haber menos movilización y por dos razones. La primera es que hay un cierto cansancio, evidentemente, después de 2012, que empezaron esta nueva modalidad de diada, y eso también se refleja en los sondeos, en los que vemos que el apoyo al independentismo ha caído un poco, pero ha caído. Y la segunda razón es que yo creo que las peleas o los rifirrafes que vemos en el bando independentista, pues evidentemente no motivan a mucha gente a echarse a la calle. Y además una parte de los de Esquerra temen que se produzca ahí una especie de encerrona en la diada y que sean atacados, insultados, etcétera, por aquellos que les consideran hoy en día unos blandos. En todo caso, el independentismo está muy, muy dividido, no solamente entre Esquerra e Junts per Cat, sino que hemos visto que el propio Mas, ayer, sin ir más lejos, en una entrevista, se metía con Torra, con lo cual, y después están todos aquellos que están al margen de Esquerra y de Junts per Cat, que en fin, que está fraccionado, está dividido, y y eso explicará que probablemente mañana haya menos gente. La pregunta que me hago es si una vez que tengamos la sentencia del procés, que yo no sé si les serán condenados por rebelión o por sedición, pero estoy prácticamente seguro de que la sentencia será condenatoria y además les quedarán unos cuantos años, pues el independentismo conseguirá cerrar filas. Yo lo dudo, pero porque además creo que Esquerra empieza a barajar muy tímidamente la opción de poder gobernar después de unas elecciones autonómicas que desea, la opción de poder gobernar con el PSC.
Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso, antes, cuando hablábamos de la investidura, he dicho, sin datos, naturalmente por pura intuición, que el comportamiento de Rufián a la hora de decir por mí no quedará, es decir, por mi partido no quedará, no será por culpa de Esquerra que no haya investidura, huele a quid pro quo, ¿eh? Es decir, bueno, habrá que imprimirle otro ritmo, la excarcelación de Junqueras no puede ser inmediata, esto tendrá su liturgia, tendrá sus plazos, hay que acomodar un poco el ritmo a la Realpolitik. Pero yo te ayudo, tú me ayudas y vamos a ver si entre todos aquí hacemos un cambalache. Y eso es lo que hace que Rivera desconfíe. No es que quiera devolver la conversación donde estaba antes, pero creo que tiene razones para desconfiar, pero bueno.
Yo te atribuyo, fíjate, las palabras del presidente catalán Quim Torra al miedo que existe tanto en Torra como, por ejemplo, hablabas de Rufián en Rufián, a que mañana cuando pise la calle reciba silbidos por parte del independentismo pata negra. Unos, el primero, Torra, por no hacer todo lo que se supone que estaba en su mano para consolidar la independencia, que prometió nada más acceder al cargo, porque no ha hecho nada, porque tiene miedo a la justicia, aunque al final de mes vaya a sentarse.
Yo no sé si tiene mucho miedo. No, primero, no es seguro que se vaya a sentar, porque ha dicho que no va a acudir, porque le coincide con el debate en el
Parlamento. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero sentarse se va a sentar, le guste o no, tarde o temprano.
Sí, pronto. Yo no sé si tiene mucho miedo a la justicia, porque pero esto es no es una sospecha, no tengo datos. Yo tengo la impresión de que el propio Torra se da por amortizado y está deseando bajarse del burro.
Está deseando que lo inhabiliten.
Efectivamente, que lo inhabiliten y volver a sus actividades culturales, etcétera, etcétera.
Claro, me voy como me han echado, me han habilitado, para siempre seré. Aquí dejo mis discursos, cuáles eran mis intenciones.
Claro.
Y un nuevo mártir también.
Y luego, hay algo que ha dicho Torra esta noche, o sea, el derecho de autodeterminación es una quimera, o sea, no existe en ningún país, no existe en ningún país el derecho de autodeterminación, no se contempla, no existe, no está en ninguna constitución, no está. Eso para empezar. Pero luego, ya que es tan aguerrido y esta noche está tan bravo, el presidente catalán Quim Torra ha dicho que hay que segar las cadenas. Él es el presidente del gobierno catalán. Que se vaya a la cárcel de Lledoners a segar las cadenas que mantienen preso, por ejemplo, a Junqueras. Lo puede hacer esta misma noche. Tiene las competencias para ello. Tiene las llaves de la cárcel. Lo puede hacer. Si quisiera realmente empezar a segar las cadenas y empezar a romper y a desconectar Cataluña de España, se podría ir a la cárcel y sacarlos a todos. No lo hace. ¿Por qué? Evidentemente porque sabe que eso contempla un horizonte penal que va más allá de la inhabilitación. Pero, en fin, yo creo que Junqueras es un hombre bastante cobarde y al cual, bueno, del cual yo creo que no existen muchas dudas sobre su pericia política. Torra. Yo creo que no existe, perdón, Torra, no existen muchas dudas sobre su pericia política y que de alguna manera, pues oye, está pensando que es que su tiempo ha expirado y ya está. Y porque sobre todo genera un montón de desgaste estar todos los días bregando con el independentismo pata negra, que es el que va a pisar mañana a la calle.
De todas maneras, corregidme si me equivoco, yo ahí confieso mi error de análisis. Yo creía que iba a tener un impacto infinitamente mayor que el que está teniendo la diada, las vísperas de la sentencia. Yo creía que estos últimos días de negociación de cara a la investidura iban a estar muy enturbiados por ese ambiente de desafío en Cataluña, y este es un factor que no está operando para nada. Rufián vive en el más feliz de los mundos, no le recrimina a nada al gobierno, nada parece estar roto. No,
es un hombre de Estado ahora. Bueno, se ha convertido en un hombre de Estado.
Sí, sí. No sé si cambiará o no cambiará cuando conozcamos la sentencia, suponiendo que la sentencia sea adversa para los intereses de los reclusos, vamos, de los presos preventivos.
¿Tienes alguna duda?
Tengo dudas respecto
a la tipificación.
A la tipificación final.
Claro.
Pero cambia mucho si es rebelión o sedición a la hora no desde la perspectiva de Madrid, a la hora de valorar la reacción en Cataluña por parte de los independentistas. ¿Tú crees que eso cambia? En todo caso son unos cuantos años, unos
bueno,
bastantes.
Bueno, sí, son unos bastantes años, pero el horizonte de la libertad se acerca también bastantes años, ¿eh? O sea, que decir, de todas maneras, no lo sé, yo respetaré naturalmente la decisión que tome la Sala Segunda del Tribunal Supremo, además, entre otras cosas, porque ya todos somos rehenes de lo que hemos dicho. Marchena y los magistrados lo han hecho tan inmejorablemente bien a ojos de todo el mundo que lo que digan nos tendrá que parecer bien. No podremos decir, bueno, los hemos puesto por los cuernos de la luna y ahora criticaremos una sentencia que no nos guste. Yo no tengo nada claro, nada claro que vayan a ser condenados por rebelión. O sea, pero nada claro, ¿eh? Y por lo tanto creo que eso pues dará lugar a unas reacciones, desde luego, muy ingratas por parte de los independentistas, pero no tan ingratas como si hubieran sido condenados por rebelión. O sea, no es lo mismo. Tú dirás, es muy grave, sí. Hay muchos años de privación de libertad, sí, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo condenarte a 15 años que 10, y no es lo mismo una tipificación que otra, y no tengo ni idea.
Y sobre todo, lo que yo sí que creo es que la sentencia va a dejar un enorme número de descontentos. A unos por exceso, y hablo de los independentistas, y otros por defecto, y hablo de las personas que entienden que aquello fue un levantamiento violento, que es lo que dice el delito de rebelión. Y también es verdad, yo tengo dudas con respecto a que en el tribunal vaya la cosa a ir por los derroteros de la rebelión, entre otras cosas porque no terminan muchos de verlo claro. No hay, es verdad que Marchena va a buscar un consenso, pero yo creo que en el consenso no está la rebelión. El consenso está tirando por lo bajo, ni siquiera en conspiración para la rebelión. Yo creo que la cosa puede ir más por la sedición, aunque ya digo, no tengo ni idea y probablemente puede haber sorpresas.
Te dicen los finos juristas que es más difícil justificar la sedición que la rebelión. O sea, que decir, justificarla, encajarla con los hechos que acaecieron el 1 de octubre.
Sí. La sedición que la rebelión.
Sí. Eso te dicen los juristas de más fino olfato con los que yo he hablado. Habrá opiniones para todos los gustos.
Lo que sí que también es verdad, Luis, es que el tipo de rebelión que comporta un levantamiento violento, una especie de alzamiento en armas, es muy difícil de encajar. Violencia hubo, pero es muy difícil de encajar en lo que nosotros vimos. O sea,
pero esa es una discusión jurídica.
Sí, y
a mí lo que me llama la atención es que hasta ahora el instructor y el Ministerio Fiscal, como un solo hombre, sin fisuras, han visto claro lo que puede ser que ahora no vea claro el tribunal sentenciador, sin que se haya producido ningún cambio ni en la versión de los hechos, sino más bien todo lo contrario. Si ha habido durante esta vista algo que haya cambiado la instrucción, es la evidencia probatoria de los testimonios, de los vídeos, etcétera, etcétera. Por tanto, yo, que no soy jurista, que no voy a competir a ser más listo que nadie, que además no voy a tampoco, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, y a lo mejor los condenan por rebelión. No sé por qué, tengo la sensación de que no lo ven muy claro. Y si no lo ven muy claro, pues indubio pro reo.
No, eso es así, ¿eh? O sea, es que no lo ven claro. Eso
estamos
es...
hablando de malversación solo, entonces, sedición.
Yo, de todas formas, tiendo a pensar que la primera reacción, en todo caso en Cataluña, en las filas del independentismo, la marcará en buena medida el pata negra, como tú decías, y en esa primera reacción, sea una condena por sedición o sea una condena por rebelión, yo creo que no habrá gran diferencia, saldrán con carteles denunciando el fallo, cualquiera que sea este fallo, excepto si se quedara solo en malversación, pero esto es altamente improbable.
Yo voy a hacer una pregunta que nos hacíamos hoy también los periodistas en el Congreso. Si hubiera una reacción, si Torra ejecutara estas amenazas y hubiese otro desafío al Estado, ¿cómo se podría aplicar un 155 con las cámaras disueltas?
Pero creo que las cámaras están disueltas, pero la Diputación Permanente no.
Sí. ¿Con eso es suficiente?
Y yo creo que han pedido dictámenes y estaban en la idea, no solo eso, sino que hay un gobierno en funciones. O sea, decir,
sí, pero lo preguntaba por la Cámara, ¿no? Por el Senado, básicamente.
Yo creo que
hicieron
su consulta con la Diputación Permanente, podría tomar esa decisión.
Sí, es suficiente.
Esa es la sensación que tengo, pero también es verdad que sé que el gobierno quiere vestir el muñeco muy bien y que va a pedir informes, caso de que se diera, ¿eh? Que es una posibilidad que ayer lunes me contaba Ketty aquí en Landerbaros, nos lo contaba a todos, o sea, a micrófono abierto, que hay un sector del PSOE que desea la aplicación del 155 en campaña electoral, ¿eh?
Hombre. Claro, claro, sí, sí.
Un sector que está encabezado por Pedro Sánchez.
Hoy nos decían eso, ¿no? Que la campaña va a ir por la economía y la unidad de España, ¿no? Y la gobernabilidad, por ahí.
Y haciendo guiños.
Pero por eso no.
Y haciendo guiños al electorado de Ciudadanos.
Madre mía.
Que es el que.
Por la unidad de España y por la economía.
Y la
se va a instalar en Génova.
Claro, y la gobernabilidad, mira, pues ya que han conquistado el centro, ahora que arramplen un poquito por el centro derecha también, lo que les falta. Hoy un dirigente de Vox me ha parecido muy, muy significativo que decía eso, que se equivocó el PP y Ciudadanos, porque lo que estaba haciendo Vox era ampliar el espectro de la derecha y que ellos tenían que haber seguido por el centro y no dejarlo a merced de Pedro Sánchez, que es lo que ha ocurrido. Uh-huh. Que esta nueva batalla, es verdad, sí, PP y Ciudadanos la dan por el centro, más que por la derecha, y le dejan ya la extrema derecha a Vox como aliado.
Está bien pensado ese tipo de campaña, quiero decir, hay una, empieza a cundir una cierta preocupación, aunque todavía no se nota ningún, en la calle no se nota la desaceleración económica, pero empieza a cundir una cierta preocupación en la ciudadanía por los nubarrones que se vislumbran en el horizonte.
¿Tú crees que eso es verdad? Que la ciudadanía está preocupada. Es que yo me lo pregunto mucho, pero como no, yo no tengo ni idea, y además no puedo salir de mi cuerpo para convertirme en otra cosa que no sea.
Creo que sí, entre otras cosas, porque el recuerdo de la crisis anterior está todavía muy vivo, y además creo que en cierta medida ni siquiera se han desaparecido todas las secuelas. Entonces, yo creo que eso está muy vivo. Es decir, si esto hubiese sucedido hace 15 años, antes de que hubiésemos tenido una crisis tan fuerte como la que hemos padecido, pues probablemente no sería así. Pero a día de hoy, la ciudadanía tiene el recuerdo de que tenía sus primos estaban en paro,
eso no le beneficia al PSOE para nada, ¿eh?
Hoy en las portadas pues tenemos
que de ahí que vaya a hacer una campaña con las características
de ERE en Carmen Telefónica. Está en las portadas de los periódicos hoy, es una noticia.
Yo
lo veo y se me ponen los vellos de punta, porque en el periódico en el que yo trabajaba hubo tres ERES, y en tantas personas hemos sufrido esas consecuencias de la crisis. Entonces yo creo que sí, que es una cuestión fundamental y que va a ser importante en campaña.
Sí.
Y ya te digo, ves a Zapatero en la tele y te entran unas ganas locas porque te recuerda todo aquello, ¿no?
Bueno, recítame un Caen Plus que tengo que despedirle con especial amabilidad.
Sí, porque estás un poco estresado por el panorama.
No, estresado no, no estoy en absoluto. O sea, no estoy en absoluto, pero bueno, no importa.
Sí, una no importa. Nos viene muy bien.
Algunos contertulios sí se estresan ante la perspectiva de una brutal despedida.
Un despido, ¿verdad, Sembrero? Pues sí. Bueno, hay que decir que Caen Plus contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso con L-triptófano, vitamina B3 y vitamina B6. Lo encontramos en parafarmaciamundonatural.es, en parafarmacias del Corte Inglés, o le podemos preguntar directamente a nuestro farmacéutico dietista.
Si lo tiene usted a bien, don Ignacio Zambrero, si no le importa ni le incomoda, por favor, haga usted el favor de abandonar la sala y darse por despedido. ¿Te parece bien esta fórmula?
Bueno, me resigno, sí, me parece una forma con guante blanco, yo diría.
Qué amable.
Juan Pablo Pulveri, nos quedas despedido.
No, y tú también, ¿no podemos decir una cosa antes muy rápido? Sí. Porque dijiste que nos ibas a preguntar por lo de mañana.
Así es,
bueno. De la sesión
es que
de control. Yo creo que van a escenificar la ruptura total mañana.
Estoy completamente de acuerdo, porque estoy casi siempre de acuerdo contigo. No tengo que hacérmelo mirar. No obstante, quedas despedida, Carmen Torres. Vale. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.